De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto, cada día está más revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. No hará falta mucho tiempo para que se demuestre que la decisión de apoyar la propuesta marroquí sobre una amplia autonomía en el Sáhara bajo su soberanía es un acierto y que responde a los intereses españoles de todo tipo. Eso no quita dos cuestiones importantes. Una, que España mantenga las mejores relaciones posibles con Argelia, más allá del gas, inclusive inversiones económicas, comerciales, controles migratorios, etcétera, 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 lo que son toda una serie de relaciones, con el fin además de contribuir a que Argelia y Marruecos superen sus problemas y recuperen las relaciones, algo que será muy positivo para los dos pueblos, para la estabilidad de la región y también para Europa. Qué gran decisión sería la apertura de la frontera entre los dos grandes países magrebíes. Y la segunda cuestión, que en la relación entre España y Marruecos se cumplan todos los compromisos por ambas partes, con respeto mutuo, con la recuperación de la confianza y con la demostración de que los intereses estratégicos de España son los intereses estratégicos de Marruecos y que las garantías solventes y duraderas sobre Ceuta, Melilla, las aguas territoriales y Canarias y el control de los flujos migratorios con la financiación y el apoyo de la Unión Europea se cumplen de manera estricta y leal. Esta nueva relación también debe implicar a la Unión Europea porque Marruecos y Argelia deben jugar un papel clave en la normalización del Sahel. Analizaremos esta noche la nueva etapa que se abre entre Marruecos y España. La semana que viene viaja Pedro Sánchez a Rabat, invitado por el rey Mohamed VI, tras una conversación telefónica mantenida por ambos ayer. Se aplaza el viaje que tenía previsto hacer hoy, se ha aplazado el viaje del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que irá con Sánchez la próxima semana. Sánchez va a protagonizar la imagen de la reconciliación con Marruecos. Y nos ocuparemos de cómo se desarrollan los acontecimientos en la invasión rusa de Ucrania. Las bombas desmienten a los negociadores rusos que prometieron bajar la intensidad de los bombardeos. Las consecuencias de la invasión rusa, además de muerte y destrucción, causa graves daños económicos por el gas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció anoche la liberalización de parte de la reserva estratégica norteamericana de petróleo.
Today I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels.
Un millón de barriles diarios durante los próximos 6 meses es la decisión de Joe Biden para intentar contribuir a bajar el precio de la energía. Mientras tanto, los ucranianos temen que el ejército ruso se esté reorganizando para lanzar una nueva ofensiva. El presidente Volodymyr Zelensky así lo denuncia y continúa pidiendo más armas para poder seguir resistiendo.
Бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі.
Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Álvarez suspende su viaje a Rabat, donde se tendría que haber celebrado una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores y su homólogo marroquí. Esta decisión se ha producido después de una conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, en la que se ha decidido que Álvarez viaje a Marruecos con el presidente del gobierno en las próximas
fechas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervendrá el próximo martes en el Congreso de los Diputados a petición de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Zelensky se dirigirá por videoconferencia a los diputados y senadores que asistan al hemiciclo, tal y como ya ha hecho en otros parlamentos nacionales.
Rusia acusa a Ucrania de atacar un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Belgorod, a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esto podría suponer el primer ataque aéreo ucraniano lanzado directamente sobre territorio ruso desde el inicio de la invasión.
La OTAN pone en duda la voluntad negociadora de Rusia y advierte de que busca ganar tiempo. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el Kremlin no está retirando sus tropas de Ucrania, sino que las está reubicando para reforzar su ofensiva en la parte oriental del país.
Hungría celebra este domingo las elecciones legislativas en un escenario electoral favorable para el primer ministro Viktor Orbán. El mandatario ultraderechista se enfrenta a unas elecciones generales en las que por primera vez a escala nacional seis partidos de la oposición presentan contra él a un candidato común, Peter Markizay.
Un informe emitido por el Senado francés pone contra las cuerdas la candidatura del presidente Emmanuel Macron a menos de dos semanas para las elecciones presidenciales. La Cámara Alta reveló que la consultora norteamericana McKinsey y otras compañías ganaron $1,000 millones en 2021 al servicio del Ejecutivo y condenó su influencia tentacular en las instituciones.
Cumbre histórica en Negev, en Israel, donde se han reunido los ministros exteriores de Marruecos, Egipto, Emiratos y Bahrein, con la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. En ella se ha reforzado el vínculo de estos países como nuevos socios regionales y, según Israel, la cumbre se convertirá en un foro permanente.
El presidente de Túnez, Kais Saied, disuelve el Parlamento meses después de suspender sus actividades. El mandatario tunecino ha tomado la decisión después de que los legisladores se reunieran sin su aprobación para votar en contra de los plenos poderes asumidos por el propio Saied en julio.
Al menos 5 muertos en Israel, en el que se supone el tercer ataque terrorista en una semana. El país vive la peor ola de atentados en los últimos años que ha causado ya la muerte de 11 israelíes.
El Parlamento de El Salvador aprueba el endurecimiento de las condenas contra pandilleros en el marco del repunte de la violencia en el país centroamericano. Las autoridades impusieron un estado de excepción de 30 días, cuyas condiciones han sido denunciadas por las organizaciones de derechos humanos.
El Congreso peruano fuerza la dimisión del ministro de Salud, Hernán Condori, por promocionar la pseudociencia. Con él se suma ya a la cifra de 32 ministros que han salido del gobierno del presidente Castillo.
Y Japón impone nuevas sanciones a Corea del Norte tras el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. 6 norcoreanos, 3 rusos y 4 compañías rusas que estarían involucradas en el desarrollo nuclear y de misiles de Pyongyang verán congelados sus activos.
La semana que viene está prevista la visita a Rabat del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Ayer conversó con el rey Mohamed VI y le invitó el monarca alauí a visitar Marruecos, algo que va a ocurrir en principio en los próximos días. Por este motivo, se aplazó la visita que debía haber realizado hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Con los últimos datos, María Cerdán.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha cancelado su viaje a Rabat, donde tenía previsto realizar hoy la visita oficial a Marruecos e inaugurar así la nueva etapa de relaciones entre los dos países, después de que España avalara el plan de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Esta decisión se produjo después de una conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, la primera desde casi un año de la ruptura de las relaciones entre Madrid y Rabat. Pedro Sánchez anunciaba en un tuit lo hablado en esta conversación, diciendo que se ha lanzado una hoja de ruta que consolida la nueva etapa entre los dos países vecinos, socios estratégicos, basada en la transparencia, el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos. Así, esta visita oficial se producirá, según las fuentes de Moncloa, en unas fechas muy próximas, cuando acudirán conjuntamente Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez. También el Ejecutivo español ha lanzado un comunicado en el que se lee que esta nueva etapa que se abre entre España y Marruecos supondrá la abstención de toda acción unilateral para estar a la altura de la importancia y evitar futuras crisis. Por otro lado, la visita que sí ha tenido lugar ha sido la del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, a Marruecos y Argelia. En Rabat, el diplomático de Estados Unidos se reunía con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y defendía el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, calificándola también como una propuesta seria, creíble y realista.
We very much support
Apoyamos el trabajo del enviado personal de las Naciones Unidas y el liderazgo del proceso político para el Sáhara Occidental para promover un futuro pacífico y próspero para el pueblo del Sáhara Occidental y apreciamos el apoyo de Marruecos para esta misión. Por su parte, Bourita aprovechaba para pedir a Europa que salga de su zona de confort y apoye la propuesta marroquí de autonomía. La postura de España no es una posición aislada, es la posición de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de países árabes y africanos y otros territorios, ha defendido el jefe de la diplomacia marroquí.
Nueva etapa inédita en las relaciones entre España y Marruecos, dijo el 20 de agosto el rey Mohamed VI. Utilizó expresiones como respeto mutuo, relaciones estratégicas, recuperación de la confianza, mensajes parecidos a los utilizados ayer por el Palacio de la Moncloa para anunciar la visita de Pedro Sánchez a Rabat. Vamos a analizar esta nueva etapa que se supone se va a abrir la semana que viene con la visita de Pedro Sánchez a Rabat, con Nourdine Mouati, experto en relaciones internacionales, consultor marroquí, colaborador de atalayar.com. Nourdine Mouati, buenas noches.
Buenas noches. Javier, encantado de estar con vosotros.
Nourdine, que desde el punto de vista marroquí, ¿qué supone ahora mismo esta nueva etapa, el viaje por fin de Pedro Sánchez, el que España haya reconocido que la propuesta marroquí es una propuesta seria, creíble y realista para solucionar el conflicto del Sáhara?
Pues lo primero y lo que trasciende los medios oficiales marroquíes es que hemos logrado recuperar la confianza. La confianza que se había perdido cuando España ocultó a Marruecos pues la llegada del jefe del Polisario, una organización armada que pues se declara enemiga y de facto es la enemiga de Marruecos y que, en fin, que esa confianza, porque Marruecos ha mantenido durante los últimos años una colaboración muy estrecha en España en el ámbito de la seguridad y la defensa, la lucha contra el terrorismo, y de repente con ese hecho que ha ensombrecido todo lo acaecido en estos últimos años. Pues ahora se recupera esa confianza y con la base de esa confianza, de ese compromiso mutuo, de pues establecer un diálogo sincero, sereno, pues se abre una etapa con muchas oportunidades para ambos países. Yo insistiría en que aunque hubo ese incidente y que ha ensombrecido parte de las relaciones que estaban avanzando entre ambos países, pues este año, por ejemplo, las exportaciones españolas a Marruecos han sido un récord, más de 9.500 millones de euros de exportaciones de empresas españolas a Marruecos. En el ámbito comercial las relaciones siguen y tenemos muchas oportunidades conjuntamente y creemos que este es un paso crucial para afianzar esa alianza estratégica global, es decir, que juntos España y Marruecos pueden pues suponer una potencia comercial enorme de exportación hacia terceros países. Y creo que yo insistiría sobre la confianza, que han recuperado la confianza basada en ese diálogo constante que debe de imperar y no tomar, como dice bien el comunicado, decisiones unilaterales como la fue, por ejemplo, la acogida del líder del Frente Polisario.
Esas acciones unilaterales, Nourdine, se interpretan aquí en Madrid con que hay garantías de que no va a haber acciones unilaterales, por ejemplo, Ceuta, Melilla, las aguas territoriales de Canarias. ¿Crees que ese compromiso por parte de Marruecos de no realizar acciones unilaterales, es decir, de respetar el status quo actual, se va a mantener? ¿Es un compromiso firme?
Pues gran parte del prestigio que tiene Marruecos a nivel internacional y principalmente en las naciones avanzadas como son Estados Unidos y Francia es que Marruecos pues cumple siempre lo acordado. Y en el tema pues de las aguas, por ejemplo, la demarcación de las aguas atlánticas, de los límites entre pues las fronteras marítimas de Marruecos y de Canarias, pues Marruecos lo dejó claro. Además, el ministro dijo que siempre nosotros acudiríamos al diálogo y además a la legislación marítima internacional en materia de limitación de aguas. Eso ha sido claro, y en lo que concerniente a Ceuta y Melilla, aunque a veces hay declaraciones de políticos que no es la posición, digamos, oficial, pero que en el marco del diálogo siempre se va a llegar a un acuerdo, y creo que no hay en ese aspecto Marruecos Yo siempre digo que Hassan II, hace muchos años, cuando ya se hablaba de España de soberanía sobre Gibraltar, Hassan II, el rey de Marruecos, el anterior rey de Marruecos, pues insistió sobre este aspecto, que podía ser una vía a explorar conjuntamente de soberanía sobre las dos ciudades. Pero es un tema menor delante de los desafíos más grandes que tenemos actualmente, la guerra en Rusia, el tema comercial, en el cual quiero insistir, las relaciones económicas entre ambos países son estratégicas, y el desarrollo en ambas orillas del Mediterráneo pues depende en gran parte de esa alianza estratégica hispano-marroquí. Marruecos es un país que ahora pues es el garante de la estabilidad en esa zona tan sensible que es el sur del Mediterráneo, y más teniendo los problemas que tenemos en el Sahel, con países con una inestabilidad creciente como puede ser Argelia, la inestabilidad ya imperante en Libia, y Estados Unidos lo ha comprendido así y por eso apoya el plan de autonomía, y España no podía quedarse rezagada ante lo que pues Alemania, con un gobierno socialdemócrata, con una ministra de Asuntos Exteriores de los Verdes, insistiendo que el único plan viable y realista es el plan que ha avanzado el Reino de Marruecos en concerniente al Sáhara marroquí. Y creo que España ha dado ese paso, es un paso valiente, teniendo en cuenta que uno de los valedores a nivel de España del Frente Polisario, que al final el Frente Polisario es una entidad vacua que está dominada por Argelia, porque aquí el país que interviene directamente en todas las decisiones de la milicia del Frente Polisario es Argelia. Y como lo ha dicho también a nivel Estados Unidos, es decir, las negociaciones, Argelia debe de ser presente, porque ya el conflicto ya no es con una minoría separatista que busca la independencia en el sur de Marruecos, que son una minoría porque la mayoría de la población pues apuesta por Marruecos, sino que es un tema de enfrentamiento de Argelia, de su visión un poco belicista hacia el Reino de Marruecos. Y creo que ahí está la clave. Aunque España ha dado este paso, al final hay que situar muy bien el conflicto este, y es que Argelia no quiere dar el paso. Argelia mantiene ese conflicto porque por intereses de política interna de desviar un poco la atención de su ciudadanía hacia un conflicto que ya dura muchos años y que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque Marruecos también es un país que está caminando, como lo hizo España en su momento, hacia el Estado de las autonomías, la regionalización avanzada. Y creo que ese es el marco adecuado, ya más realista y además que salvaguarda los intereses también de España y de otros países europeos, porque es una zona muy sensible y que hay que evitar de crear entidades vacuas que sirvan para que mensajes radicales o fanáticos o de guerra se instalen y desestabilicen toda la zona del sur de Marruecos, del Sáhara y del Sahel, y eso degenere en migración, en terrorismo y en otros fenómenos que nadie quiere.
Ahí la cuestión, Nurdín, es bueno que entre todos deberíamos poner nuestro granito de arena para que Argelia y Marruecos, en este caso, da igual de quién fuera la iniciativa, recuperaran las relaciones, porque de todos es sabido que la apertura de esa frontera entre Argelia y Marruecos sería muy positiva para muchas personas, para tanto ciudadanos marroquíes como argelinos, que ese acuerdo le daría al Magreb una interlocución muchísimo con más peso y con más influencia en la Unión Europea, por ejemplo, y sobre todo, lo has mencionado tú, a la hora de controlar a esos grupos terroristas en el Sahel que amenazan con desestabilizar la región. Y hay que tener claro que la desestabilización del norte de África es la desestabilización, bueno, de Europa, yo diría que casi de todo el mundo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Su Majestad el Rey Mohamed VI ya en su mensaje de la fiesta del trono tendió la mano hacia Argelia, pero hubo silencio y además hubo declaraciones aún más belicistas desde el régimen que gobierna Argelia. Desgraciadamente, Argelia, además, es un país hermano de Marruecos, compartimos historia. Marruecos participó activamente en la independencia de Argelia apoyando al FLN, pero ya conocemos un poco la política interna de Argelia. Hay una oligarquía militar que sigue gobernando, que tiene una visión ya de tiempos de los dos bandos. Ya sabemos que la mayoría se formaron en Rusia a través del KGB y siguen teniendo esa visión un poco del mundo en dos bandos, y que ellos pues están, en fin, están defendiendo un bando que ya es historia. Es decir, Marruecos ha hecho lo que tenía que hacer, el rey, el máximo jefe de Estado, ha tendido la mano, pero no ha habido respuesta de Argelia. Porque Argelia también tiene una situación interior que busca un poco lo que dicen los franceses, le soupap de chapement, es decir, una para que salga la presión interna, pues busca pues que desviar la atención de su población hacia un conflicto y hacia un enemigo que no lo es, porque ya les digo, insisto, el pueblo argelino es el pueblo hermano de Marruecos. Se han intentado hacer muchas iniciativas, la más importante es el del rey tendiendo la mano y invitando a abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales, pero Argelia no quiere por razonamientos, ya digo, de otra época, de otro periodo que hemos superado y que debemos de superar. Y además, me consta, además por las declaraciones también de la administración norteamericana, que insisten que Argelia pues debe de bajar un poco el tono, ese tono de defensa hacia Marruecos, y que en su beneficio pues debería de buscar pues una alianza también con Marruecos. Es decir, Marruecos es un producto muy importante en temas agrícolas. Argelia está importando muchos productos de agricultura, de alimentación, sufre una penuria muy importante en algunos productos básicos como es la leche, y tiene al lado un productor, un país que está dispuesto a trabajar con ellos, y en fin, hay una cierta complementariedad, pero eso ya depende de los dirigentes de Argelia. Marruecos, ya digo, ha sido un gesto muy importante de su majestad el rey en el discurso de la fiesta del trono, pues de lanzar un mensaje de paz, de apertura, pero desgraciadamente desde la parte argelina pues siguen un poco apoyando a esa milicia de mercenarios que es el Frente por Cesario, y incitándoles un poco a una guerra que es una guerra ficticia, porque en el terreno ya no cabe guerra porque la superioridad militar es muy grande. Y en fin, esperemos que también la Unión Europea haga de presión sobre Argelia para que un poco avance en ese diálogo con Marruecos y la posibilidad de la apertura de la frontera.
Porque además, en la solución de este conflicto, ahí lo que se puede esperar es que Naciones Unidas convoque la mesa de Ginebra, como ya hizo en dos ocasiones anteriores, para poder negociar y solucionar un conflicto en el que ganarían los miles de saharauis que malviven en los campamentos de Tinduf, porque yo ahí he visto cómo Marruecos tiene preparado lo que es la reagrupación familiar, viviendas, empleo, lo que es educación y sanidad, para que se produzca la reagrupación familiar, que es lo que los saharauis quieren, ¿no?
Exacto. Marruecos ya lleva años desde el discurso de Hassan II, en el cual pues decretó cierta amnistía, una amnistía hacia la gente que quisiese volver de los campamentos. Y es lo que ha ocurrido en los últimos años. La gente desconoce en España que ha habido gente que con duras penas ha logrado escapar de los campamentos de Tinduf. Los campamentos de Tinduf están controlados por la guerrilla del Polisario y por la gendarmería algerina, que no deja que nadie circule libremente o que quiera volver, retornar libremente al sur de Marruecos. Y es lo que ha ocurrido en estos últimos años. Hasta importantes dirigentes del Frente Polisario, que son fundadores del Frente Polisario, han vuelto a Marruecos, viven bien, ahí disfrutan de la prosperidad que está conociendo esta región. Marruecos ha invertido mucho dinero en sus provincias del sur. Tú has tenido ocasión de visitar Dakhla, de conocer el gran desarrollo, la gran inversión que ha hecho Marruecos en ese territorio. Y sigue abierta la puerta. Lo que pasa es que, desgraciadamente, Argelia impide que la mayoría de la población pueda volver. Uh-huh. Y volviendo un poco a la mesa de negociaciones, Argelia no se quiere sentar. Argelia dice que no es parte. ¿Cómo no, que no es parte? Si Argelia desde el 66, cuando Boumedien empezó ya a apoyar al Frente Polisario, que era un grupo de jóvenes con ideas marxistas, que empezaron un poco luchando contra la colonización española, y después pues acabaron desgraciadamente en manos de Argelia, y Argelia sigue
y mataron finalmente. Y mataron a muchos españoles en aquel periodo,
sí, más de 350,
por desgracia.
Uh-huh. Sí, desgraciadamente, además los acribillaron literalmente a los pescadores y a los trabajadores de Fosbucra en Noayún. Que es también una parte de los políticos españoles buscan blanquear, principalmente la extrema izquierda, buscan blanquear los crímenes del Polisario. El Polisario, una organización que ha estado entrenándose en Argelia. Argelia acogió y dio apoyo también a ETA, que se entrenaba junto a los milicianos del Frente Polisario. Marruecos nunca ha acogido a ninguna organización independentista, ni vasca, ni catalana. Y Marruecos, en su política en los últimos años, es un país, ya digo, que no ha cambiado de esa política, un país serio que respeta la legislación internacional, y así la administración norteamericana, que es la potencia, queramos o no, la primera potencia a nivel mundial, lo entiende, y además Biden no ha cambiado ninguna coma de la declaración que hizo el presidente Trump. Además, cada día ellos, además, se consta por los hechos porque hay inversores norteamericanos que están invirtiendo en Dakhla, que están viniendo a Layún, al sur de Marruecos, afianzando esa soberanía del Reino de Marruecos sobre sus provincias del sur, y están diciendo lo mismo, que este conflicto no tiene razón de ser y que Argelia pues debe de sentarse a las negociaciones y acabar con este tema, porque son ellos los que controlan de facto al Frente Polisario y los que están interesados, entre comillas, que siga este conflicto por razonamientos de política interna argelina.
Nourdine Mouati, muy clarito todo. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y muy buenas noches.
A vosotros, muy buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Negociaciones peculiares entre rusos y ucranianos porque las bombas rusas no paran de caer a pesar de las promesas de sus negociadores. Por cierto, descalificados por el líder checheno Kadyrov, que prefiere una solución a sangre y fuego contra los ucranianos. Los datos de las últimas horas los tiene Álvaro Escalonilla.
Estambul ha acogido una nueva edición de las negociaciones entre Rusia y Ucrania 5 semanas después del inicio de la invasión. Auspiciadas por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, las conversaciones invitaron al optimismo y sirvieron como catalizador para iniciar una nueva fase del conflicto.
Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olur.
Erdogan pidió al comienzo propuestas concretas y las partes alcanzaron una serie de compromisos preliminares. Rusia reduciría sus ataques en las ciudades de Chernígov y Kiev en el frente norte y Ucrania renunciaría de forma definitiva a formar parte de la OTAN, a cambio, eso sí, de ciertas garantías de seguridad. Según el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, Kiev se ha mostrado dispuesto a renunciar a las armas nucleares, así como a la posesión, adquisición y desarrollo de armas de destrucción masiva. Y también lo habría hecho albergar bases militares y armamento extranjero en su territorio. Unas condiciones que no impedirían un hipotético ingreso del país en la Unión Europea. Encima de la mesa queda por resolver el punto quizá más complejo, la cuestión territorial de la península de Crimea y de los óblasts de Lugansk y Donetsk. Moscú reclama para sí el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea, una península que anexionó en 2014, y reorienta su estrategia hacia la región del Donbass, que también pretende extirpar de Ucrania. Los visos de desescalada, recibidos con cierto escepticismo por parte de los líderes occidentales, han sido denunciados por el presidente checheno Ramzan Kadyrov. El líder sanguinario de la República Rusa de Chechenia, de mayoría musulmana, cargó contra el equipo negociador ruso por no tener en cuenta, según él, los intereses de su país. No haremos ninguna concesión. Fue Medinsky quien se equivocó y si piensan que él, Putin, dejará lo que empezó, no es cierto, sentenció Kadyrov, recientemente ascendido a teniente coronel de las Fuerzas Armadas Rusas. El magnate ruso Roman Abramovich, propietario del Chelsea, estuvo presente en las negociaciones como enviado no oficial del Kremlin. Próximo a Vladimir Putin, el oligarca fue defendido por el principal negociador de Ucrania, asesor de Zelensky, que le definió como un mediador sumamente eficaz con capacidad para desatascar las negociaciones. La presencia de Abramovich en Estambul sorprendió a propios y extraños, más aún después de haber sido presuntamente envenenado hace escasas semanas durante una reunión en Kiev, según reveló The Wall Street Journal. Aunque podría explicarse porque es uno de los grandes perjudicados por las sanciones impuestas por Occidente, especialmente las de Reino Unido.
Well, both of them are my colleagues, first of all. Secondly, we are facilitators and mediators.
El Ejecutivo turco deslizó la posibilidad de un nuevo encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania para los próximos días. El ministro de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, citó a Sergei Lavrov y a Dimitro Kuleva en Turquía para un nuevo cara a cara, pero con la mirada puesta en una cumbre entre presidentes. Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky.
Siccome non ci sentivamo col presidente Putin da prima dell'inizio della guerra.
Y el primer ministro italiano Mario Draghi desinfló las expectativas y calificó de prematuro un alto el fuego después de mantener una conversación telefónica con el propio Putin. El expresidente del Banco Central Europeo aprovechó la ocasión para discutir la decisión del Kremlin de obligar a los países hostiles a pagar el gas en rublos, una demanda que podría poner en peligro el suministro energético del continente.
Negociaciones, especulaciones, noticias falsas, descalificaciones, vídeos y más vídeos, utilización de satélites. ¿Qué ocurre con los drones que están teniendo un papel crucial en toda esta situación bélica entre Rusia y Ucrania? Vamos a conocer más datos de cómo está la invasión rusa en este momento en suelo ucraniano. Los datos los tiene Nerea Belmonte.
La invasión rusa sobre Ucrania cumple hoy 37 días y pese a los avances en las negociaciones, los ataques en suelo ucraniano no cesan. Sin embargo, según fuentes del Kremlin, Kiev podría estar respondiendo por primera vez sobre el territorio ruso y es que Moscú ha acusado a las Fuerzas Armadas ucranianas de lanzar un ataque aéreo sobre un depósito de petróleo en el Oblast de Belgorod.
Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup.
Las unidades rusas no se están retirando, se están reorganizando. Rusia está tratando de reagrupar, reabastecer y reforzar su ofensiva en la región del Donbass, decía por su parte el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg. Sin embargo, según han afirmado las inteligencias británicas y estadounidenses, los asesores de Putin no le están informando sobre la realidad de la guerra, por lo que el mandatario podría desconocer el impacto real de las sanciones internacionales, algo que el Kremlin ha negado rotundamente. De mientras, las tropas rusas han comenzado ya su retirada de las regiones de Kiev y Chernigov, tal como prometió Moscú hace unos días, y esto no ha resultado ser más que una mala noticia para Mariupol. Aunque los pasillos humanitarios están funcionando y cientos de personas han podido ser ya evacuadas en las últimas horas, el asalto contra el puerto de Mariupol no llega a su fin. El gobierno ucraniano estima que hasta el 90% de los edificios han sido destruidos y que más de 100.000 civiles permanecen todavía atrapados y sin suministros de agua y electricidad.
With the parties involved, the possible agreements and arrangements for a humanitarian ceasefire in Ukraine.
Informaba así el secretario de la ONU, Antonio Guterres, sobre las negociaciones para lograr un alto al fuego humanitario en todo el país. Y por su parte, en Chernóbil, donde las tropas ucranianas han tomado de nuevo el control, cerca de 300 soldados de origen ruso han tenido que ser trasladados hacia Bielorrusia. Según fuentes ucranianas, los militares presentaban síntomas de haber recibido altas dosis de radiación después de haberse atrincherado durante horas en el conocido como Bosque Rojo, uno de los territorios más contaminados del área de exclusión de Chernóbil. Desde el comienzo del conflicto, hace 37 días, más de 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares y cerca de 4,1 millones se han visto obligados a huir del país.
Además de la muerte, la destrucción, el sufrimiento de miles de seres humanos, una de las primeras consecuencias de la invasión rusa a Ucrania fue el cambio de política en Alemania. El nuevo canciller anunció una inversión en defensa de más de 100.000 millones de euros y con el gas a cuesta, la imagen de Angela Merkel va perdiendo adeptos. Vamos a analizar con un experto consultor que vive en Europa Central esta circunstancia. Adam Casal, buenas noches.
Don Javier, buenas noches. Un honor volver a estar en su programa.
Encantado, como siempre, Adam. ¿Qué pasa con la figura de Angela Merkel, que va perdiendo adeptos? Quizá esa decisión de cerrar las centrales nucleares ahora, pues se están viendo las consecuencias negativas, teniendo en cuenta que eso dejó a Alemania en manos del gas ruso.
Pues sí, efectivamente. Está cayendo el mito de Angela Merkel y además a una velocidad espeluznante. Esta semana, por ejemplo, desde Bruselas, Politico Europe publicaba un artículo demoledor en el cual incluso se insultaba directamente a los alemanes, llamándolos idiotas útiles, unas palabras que no se habían visto desde hace mucho tiempo en un titular en Bruselas. Y criticaba la acción exterior de la era Merkel y de unos alemanes que, según este rotativo, habrían estado 16 años cómodamente sentados en el lado equivocado de la historia respecto a Rusia. El económico alemán, el Handelsblatt, publicaba directamente, decía, ¿cómo hemos podido ser tan naïfs, tan inocentes? Y publicaba realmente una serie de artículos internacionales en los cuales se hacía referencia a estas críticas a Alemania. Por ejemplo, desde Polonia, el rotativo Czernik Gazeta Prawna hablaba del sentimiento de tierra quemada respecto al legado de Angela Merkel que hasta hace poco, no olvidemos que era la Mutti, la madre de la nación alemana un poquito, ¿no? Y habla pues de una derrota de una generación entera de la política alemana en comparación también pues con lo que está haciendo el nuevo canciller Scholz, que en pocas semanas pues ha acordado entregas de armas a Ucrania, el incremento enorme en los gastos de defensa o también la intención de independizar a Alemania de los suministros de gas ruso. Incluso en el propio partido de la canciller, pues la que había sido escogida por ella como su delfín, Annegret Kramp-Karrenbauer, que fue ella misma ministra de defensa, el día en que estalla la guerra, la invasión rusa de Ucrania, publica una serie de tweets en los cuales pues viene a decir que hemos olvidado un poco las lecciones de los padres del Estado alemán moderno. Hablaba de Helmut Kohl, de Konrad Adenauer y de cómo ellos nos habían enseñado que para negociar hay que hacerlo desde una posición de fuerza, y ella se refería también muy especialmente pues a la falta de inversiones en defensa en los últimos años en el ejército alemán. El que es el actual secretario general de la CDU, del partido de Merkel, Friedrich Merz, dio una entrevista esta semana en el rotativo Die Zeit, en el cual pues hablaba de que a más tardar hace 8 años, cuando se produjo la invasión del este de Ucrania y de Crimea por parte de Rusia, tendríamos que haber tenido claro lo que estaba pasando, y habla pues de una serie de errores de análisis que han resultado en los errores actuales en la acción política. Habla también de que Putin llevaba preparando cuidadosamente desde hace años la situación actual para finalmente decir que tenemos que reconocer que nos equivocamos.
La decisión del canciller Scholz es de no abrir el Nord Stream 2, el segundo gasoducto que une directamente a Alemania con Rusia. Y si Putin cierra el 1, si cierra el gasoducto porque Alemania mantiene firme sus posiciones en contra de la invasión de Ucrania, ¿qué va a ocurrir? ¿Hay alternativa en Alemania? ¿Los alemanes pueden ver cómo paran sus fábricas o pasan frío, que todavía hace frío en esta época?
Sí, bueno, además se da la circunstancia de que precisamente a día de hoy está nevando. En buena parte de Alemania ha entrado un frente frío que se prevé que va a dejar nevadas importantes durante todo el fin de semana, también en Austria, Suiza y en toda la zona alpina. El invierno ha vuelto otra vez. Había hoy en el programa matutino de la radio pública austríaca Ö1, se citaba un estudio de Bruegel, del Instituto Bruseliense, que hablaba de los 1.000 millones en pago diario de petróleo y gas, de transferencias europeas hacia Rusia, con precios que evidentemente son mucho más elevados a día de hoy, y con un volumen de compra de gas muy superior al que se estaba produciendo, por ejemplo, en diciembre pasado. En Alemania, hace un par de días, el ministro de Economía, Robert Habeck, hizo un llamado dramático al ahorro de gas en el Tagesschau de la telepública alemana y decía literalmente pues, que cualquier metro cúbico cuenta, y ha declarado el primer nivel de alerta ante un posible cierre del grifo del gas ruso. Ha entrado en vigor este nuevo decreto del gas a día de hoy. Estabais hablando ahora de todo esto y se permiten estas transferencias de pago en dólares o en euros al banco de Gazprom, que luego los va a reconvertir en rublos.
En rublos,
pero
sí.
Pero la misma Ainz hablaba de las lagunas en el texto legal que pueden permitir futuras intervenciones, y Handelsblatt alertaba de que en realidad este decreto podría abrir la puerta en el futuro a que incluso se obligue al pago en rublos para otros tipos de commodities. Estaríamos hablando pues de minerales o de fertilizantes que también nos está vendiendo Rusia, con lo cual este problema no ha hecho sino que empezar. Los expertos, digamos, se debaten entre el impacto que esto puede tener en la economía. Se está hablando de un impacto que podría ser superior al que tuvimos durante las primeras fases de la pandemia, aunque esto sería distinto en los distintos países, porque, por ejemplo, pues países como Hungría o como Austria tienen una dependencia del gas ruso muy superior. También es el caso de Alemania, de lo que puede tener, por ejemplo, Francia.
Seguiremos muy atento a esa situación que es clave en Europa Central. El papel de Alemania en toda esta situación es un papel, como líder de la Unión Europea, básico para conocer cuál es la dirección de los acontecimientos. Adam Casal, consultor internacional, muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, un placer.
Una semana más queremos hacer el repaso de lo que ocurre sobre el terreno en Ucrania desde el punto de vista del experto internacional y colaborador de Atalayar, Lucas Martín. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, ¿se está reorganizando o no el ejército ruso? ¿Habrá nueva ofensiva?
Bueno,
todo parece indicar que ese supuesto repliegue principalmente de la capital de Kiev, todo indica que lo que han hecho ha sido una pausa operacional, que se llama, y se están reagrupando y preparando pues para continuar con la ofensiva. No sobre Kiev, sobre el Donbass, como han dicho, pero se están reorganizando.
¿Tú crees que si tú fueras un dirigente ruso anunciarías los movimientos de tus tropas, como parece que se hace, o es todo entra dentro de lo que es la desinformación o la propaganda o la estrategia del relato que se dice ahora en plan moderno para intentar ganar los objetivos que te planteas?
Yo creo que por un lado es, como bien dices, esta lucha por el relato, por vender lo que están haciendo, no solo de cara hacia afuera, sino de cara hacia su población, hacia dentro de Rusia. Y por otro lado, lo que se conoce como una maniobra de decepción. Es decir, evidentemente, si dicen que se van a replegar tan abiertamente, yo no estoy muy confiado sobre lo que están diciendo. De hecho, además están sufriendo bastante bajas en ese repliegue. Últimamente están viendo imágenes duras de convoy que están sufriendo muchas bajas.
¿Has observado alguna novedad en cuanto a la táctica rusa o a la táctica ucraniana a la hora de resistir? Yo decía antes que los drones están jugando un papel clave, yo creo, en toda esta situación.
Bueno, realmente en Rusia evidentemente ha aprendido de sus errores, están modificando sus tácticas sobre el terreno, pero y Ucrania también ha aprendido mucho, según ha ido avanzando. De hecho, incluso se han empezado a ver lo que se conocen como IEDs, artefactos explosivos improvisados, al modo de los que veíamos en Afganistán o en Irak, se han empezado ya a ver en Ucrania contra convoyes rusos. No obstante, y enlazado con el tema anterior, este repliegue tan abierto, tan cacareado y tan anunciado, primero, está lavando la imagen de la incapacidad de haber conseguido el objetivo que era derrocar el gobierno en Kiev, que para eso cercaron la ciudad, pero también yo tengo mis inquietudes o mis dudas de si no es una maniobra para obligar a Ucrania a avanzar, continuar con esas contraofensivas que dicen que están lanzando, para forzarles a llevarles a un terreno, a un punto, donde realmente preparen Rusia la ofensiva para intentar acabar y descabezar al ejército ucraniano.
O sea, obligarles a salir de sus posiciones donde sin duda los ucranianos pueden ser más vulnerables, ¿no?
Efectivamente. Llevarlos a un punto donde ellos quieren llevar su ofensiva.
Un momento, Lucas, voy a dar saludo y paso esta noche a Claudia Luna Palencia, periodista mexicana. Buenas noches.
Con el gusto de saludarlos. Muy buenas noches.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, aquí en el estudio. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches.
Os hago una pregunta a los tres. Primero a ti, Lucas. ¿Habéis visto la imagen de esos soldados rusos heridos que son acogidos en el Kremlin y mostrados como, bueno, nosotros también sufrimos, también somos víctimas? ¿Qué opinión tienes, Lucas? Porque, bueno, sin entrar en el morbo y sin tampoco querer ser demasiado incisivo, yo vi unas heridas cicatrizadas vamos, si se han hecho, la ofensiva lleva 37 días, si no recuerdo mal, unas heridas de ese calado no cicatrizan tan rápido, ¿no?
Bueno, sí.
No os quiero poner en un brete, porque es una apreciación mía personal, pero vamos, mostrar también a sus heridos, ¿es una muestra de debilidad o es dentro de la guerra de la propaganda, oiga, nosotros también somos víctimas, hemos ido a salvar a nuestros hermanos ucranianos y nos están disparando?
Sí, claro, evidentemente, Javier, ten en cuenta que esto se hace cara al público, se ha hecho con luz, con cámaras, transmitiendo esas pequeñas ceremonias, pero yo solo quiero dar un mensaje, fijémonos en las caras de esos soldados.
O sea, más que nada, yo me he fijado en las piernas porque eran donde estaban las heridas y me ha extrañado que además, una desgracia, porque son chavales jóvenes, que es una pena cómo su vida queda truncada. Pero las caras eran un poema, efectivamente.
Sí, yo lo que quiero decir es que esto es una maniobra de propaganda, evidentemente, también para desviar la atención sobre la cantidad de chavales que ni aún mutilados han vuelto a su casa, ni van a volver. Y quieren ofrecer una imagen, pues eso, de que acogen a sus soldados, que los cuidan, pero realmente no se corresponde ni de lejos con la realidad.
Pedro, ¿tú cómo lo...? ¿Qué opinión tienes?
Hombre, yo creo que este tipo de ceremonias y de relatos con luz, taquígrafos y todo tipo de focos forma parte naturalmente del ceremonial, entre comillas, de la guerra, ¿no? Es decir, aquí básicamente de lo que se trata es, bueno, de conmover a la opinión pública y de alguna manera de despertar adhesiones propias y de alguna manera una cierta piedad en el enemigo o en el adversario. Me da la impresión de que más allá de la pura realidad y de lo que haya habido, digamos, de maquillaje también, entre comillas, de esa ceremonia, lo cierto es que, bueno, pues forma parte de un tipo de ceremonial cuyos objetivos son fundamentalmente esos, ¿no?
Claudia, ¿cuál es tu opinión?
Mira, yo mi apreciación es que hemos pasado en este día 37 de esta invasión de Rusia a Ucrania, de una guerra inicialmente táctica a una guerra ya psicológica en la que se juega además con sentimientos, con sensaciones, en el que el tiempo ya empieza a jugar en contra de todos los actores involucrados. Hemos pasado de la adrenalina del momento del combate inicial a una baja moral que empieza a convertirse, insisto, pues en sentimientos y en sensaciones de frustración, de impotencia, de miedo, de nervios, y todo eso también, por supuesto, juega y cuenta muchísimo pues en esta táctica de guerra, ¿no? Y me parece que, claro, también estamos viendo pues una guerra de imágenes, una guerra cargada de potentes mensajes, como el que lanza Oleksiy Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, insistiendo en que ofrece inmunidad y dinero a los soldados rusos que entreguen las armas y que se rindan. Les ha dicho que serán tratados bien y que encima Ucrania está dispuesto a compensar con $50,000 a estos soldados rusos que les entreguen las armas y decidan no combatir contra Ucrania. Entonces, por supuesto, hemos pasado desde mi punto de vista de esta guerra táctica al momento actual, que es una guerra psicológica en la que todo cuenta y todo suma, Javier.
Sí, es el razonamiento que haces en el artículo que te he leído hoy en Atalayar, muy, muy interesante. Gracias. ¿Estás de acuerdo tú con eso, Lucas, de que plantea Claudia?
Sí, en parte sí, es decir, hemos entrado en una fase en la que todo parece más calmado, entre comillas, es decir, ya no hay tantas operaciones como había antes, pero aquí hay que destacar una cosa, Rusia, como he dicho antes, se retira de Kiev, está claro que quieren maquillar su fracaso, no en ocupar Kiev, porque nunca quiso ocupar Kiev, sino su fracaso a la hora de intentar derrocar el gobierno de Zelensky, que ese era el intento que tenían, y se van a centrar realmente, como dicen, en el Donbass, que al fin y al cabo era el objetivo final, quedarse con toda la zona del Donbass, al este del Dnieper, y el corredor con Crimea. Pero evidentemente Rusia ha sufrido un castigo muy grande, ha sufrido un fracaso muy grande, y a mí lo que me preocupa es que, como siempre digo, Putin no es de los que deja las cosas así. Entonces, él no puede aparecer como un perdedor ni como un fracasado. No lo va a permitir. Entonces, creo que ahora es cuando empieza a ser más peligroso que nunca.
Asentías con la cabeza, Pedro.
Bueno, asiento entre otras cosas porque a mí me parece que Putin, una de las cosas que pretende hacer es destruir la capacidad de Ucrania de recuperarse después económicamente. Es decir, su frustración es tan tremenda que me da la impresión de que todo este espectáculo de masiva destrucción que estamos asistiendo, donde pues las ciudades están siendo reducidas a cenizas, forma parte naturalmente de esa estrategia de someter a Ucrania a tal castigo que prácticamente se aleje, digamos, de una recuperación económica posterior en la reconstrucción para que pueda integrarse en Occidente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y sobre todo con lo que dice también Lucas respecto de que Putin no deja las cosas así. Es decir, cuando él se encuentra con un obstáculo a la meta que se ha fijado, lejos de recular, lo que trata es de tomar impulso y naturalmente redotarse de nuevos medios para conseguir ese objetivo. Y yo creo que en estos momentos lo que habría es que variar un poco la posición desde el punto de vista occidental. Me da la impresión de que hasta ahora todo ha sido una posición bastante defensiva, dando por hecho que, bueno, pues a ver si Putin detenía la guerra o lo que fuera. Hoy he leído unas declaraciones de Ben Hodge, que es teniente general y es comandante general del ejército de Estados Unidos, que venía a decir que prácticamente lo que había que hacer era ayudar a Ucrania no solamente a sobrevivir, sino incluso a vencer a Putin. Es decir, va cambiando un poquito la perspectiva y a lo mejor dotándole de armas lo suficientemente capaces como para destruir, por ejemplo, los barcos que están asediando Odessa y que están asediando Mariupol desde el mar de Azov. Y, naturalmente, tener una capacidad ofensiva que, naturalmente, le dé la vuelta a esta sensación un poco derrotista o simplemente de que sea Putin el dueño de todos los objetivos.
Pero en esa situación de que Putin pueda perder, que está planteando Pedro, Lucas, ¿tú piensas que Putin podría utilizar las armas nucleares tácticas de medio kilotón, de un kilotón?
Yo sigo pensando que eso es una posibilidad que sigue estando sobre la mesa. Quizás no tan claro como lo había una semana pasada, por las circunstancias, pero esa carta Putin la sigue teniendo en la mano y si necesita jugarla, va a jugar. A todo esto, Pedro ha dicho una cosa que me ha recordado una frase que escribí en Atalayar justo antes de comenzar la guerra, y que decía que esto se trataba de ver cuánto daño tiene que infligir Rusia a Ucrania para evitar que signifique una amenaza para Rusia. O sea, y Pedro lo acaba de describir perfectamente. Es lo que está haciendo Putin, machacando Ucrania para evitar que levante cabeza de aquí a 20 o 30 años.
¿Estás de acuerdo con eso, Claudia?
Mira, yo creo que Putin tiene su propio caballo de Troya. Está llevando a cabo pues una serie de reagrupamiento de tropas, pero esto es un caballo de Troya, insisto. No me parece que Zelensky pueda darse por seguro y por servido y de que esto terminará en una mesa de negociación. Yo en este momento, del día 37, le sigo viendo dos salidas, que es el que termine el conflicto con una bomba encima de Zelensky, matando a él junto con sus ministros más allegados, un ataque sorpresa con nocturnidad en Kiev, o bien la solución final de Putin, ¿no? El lanzar en alguna parte de Ucrania una bomba, ¿no? Una bomba atómica, con la finalidad de dar un carpetazo en la mesa, poner punto final a la guerra y tomar para sí lo que él desea de Ucrania. Hay que considerar que lleva lanzados en 37 días las tropas rusas 1.200 misiles balísticos y de crucero. Estamos hablando de 40 misiles diarios. Y yo me preguntaba, no solamente en el costo en vidas humanas, ya hoy se conocían datos de que al menos 17.000 soldados rusos habrían fallecido, ¿no?, en esta invasión, sino también me pregunto del terrible costo económico que tiene que ver esa destrucción de ese armamento, porque hay que considerar que los misiles, estaba yo preguntando con militares avesados al respecto, un costo promedio entre 700.000 a 1.000.000 de euros que puede costar cada misil, más los dos buques hundidos militares que ha tenido como pérdida también en Rusia, los carros de combate que ha perdido más de un centenar Rusia. Es decir, estamos hablando de un enorme costo económico que, por supuesto, para Putin, lo que pretende de Ucrania es porque cree que lo va a compensar. Uh-huh. Ese enorme costo económico que está teniendo en esta invasión, cree que lo va a compensar en el mediano y en el largo plazo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Uh-huh.
Nos quedan 5 minutos para terminar. El gas, habéis hablado los tres de aspectos económicos. ¿Hasta qué punto el gas va a condicionar y los precios de la energía la actitud de la Unión Europea o la actitud de los Estados Unidos? Veíamos anoche a Joe Biden anunciando la liberalización de mil barriles.
Un millón de barriles diarios
durante 6 meses, sí, para intentar bajar el precio. ¿Cómo lo valoráis este movimiento?
Bueno, pues yo, en principio, el movimiento de Biden me parece muy interesante. Hay que decirlo, ponerlo en contexto. El consumo, bueno, o las exportaciones, por ejemplo, que hacen todos los países de la OPEP Plus diarias son de 42 millones de barriles. Quiere decirse que un millón de barriles puesto a disposición de la Reserva Estratégica de Estados Unidos, digamos, es histórico, por supuesto, pero una pequeñísima parte del consumo que se necesita. Bueno, resumiéndolo también en cifras, es decir, esos 180 millones de barriles que va a poner Estados Unidos es el consumo mundial de petróleo de 2 días y medio. Bueno, dicho esto, que me parece que es, por lo menos para tener las magnitudes bastante bien presentes, lo que sí es evidente es que, naturalmente, esto está incidiendo muchísimo en la geoestrategia y en la geopolítica. Por una parte, estamos viendo que los países de la OPEP están siendo muy renuentes a todo el requerimiento de Occidente de que aumente su producción. Y ayer oí precisamente anoche al ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos diciendo que, bueno, pues que les parecía muy bien estos requerimientos, pero que ya sabían cuál era la reacción habitual de Occidente. Era esperar, pasar después 4, 5, 6 años, una vez que se había utilizado, y después ni siquiera dar las gracias. Me pareció una declaración bastante dura, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, y naturalmente ahí se están resistiendo, y véase la posición de Arabia Saudí, que es el mayor productor dentro de la OPEP, y bastante escoltado por todos los países del Próximo Oriente. Lo que sí es cierto es que eso cambia totalmente. Me ha parecido también bastante a destacar la posición de Alemania de no ceder en absoluto al chantaje de Putin, y además incluso hacer un llamamiento a los alemanes, una cosa que no se está hablando, es decir, y el llamamiento consistía en decir, señores, que tenemos a lo mejor que apretarnos el cinturón y habrá que a lo mejor pasar frío y utilizar menos gas. Eso, bueno, es la primera llamada que yo oigo de verdad. Es decir, una especie de sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas que se hace en esta guerra. Porque hasta ahora, bueno, pues prácticamente lo que se hacía era un tipo de lenguaje de a ver cómo se paliaban las medidas. Pero es el primer llamado que yo observo, por lo menos en esta ocasión, a la población a que ponga de su parte ese esfuerzo y naturalmente se aglutine en torno a sus propios gobernantes.
Lucas, un minuto.
Sí, simplemente tiene toda la razón, Pedro. Además, las sanciones no están teniendo el efecto que se esperaba que tuvieran. La clave está en el gas y salir de esta espiral endiablada de que estamos sancionando a Rusia, pero a veces le seguimos comprando gas y seguimos financiando su guerra. Y la clave está también en el petróleo. Si se consiguiera que todos los países de la OPEP bajaran el precio del barril de petróleo, eso sí le haría daño a Rusia. Pero hasta ahora, evidentemente, no. Si no se consiguen esas medidas, cortar el tema del gas y bajar el precio del petróleo, complicado que las sanciones tengan el efecto que se esperan.
Tu minuto, Claudia.
Me parece que es insuficiente un paliativo cortoplacista que, bueno, tenderá por un momento a amainar un poco la situación de esta burbuja energética que estamos padeciendo, pero me parece que la Unión Europea tiene que arreglar ya de forma estructural un cambio en su política energética, porque no puede ser que su planta productiva dependa en más de un 70% de las importaciones energéticas. No puede estar al arbitrio ni de Estados Unidos ni de Rusia. Creo que esta invasión, esta burbuja en el mercado energético que se ha formado, tiene que servir para darnos una gran lección y recambiar a futuro esta estrategia para hacer una Unión Europea mucho más autosuficiente en materia energética.
Muy clarito. Te veo con ganas, Pedro, 30-40 segundos. La foto de la reconciliación con Marruecos la hace el presidente del gobierno, no la hace el ministro de Asuntos Exteriores, con lo cual hoy ha aplazado su viaje y será Pedro Sánchez la semana que viene.
Hombre, en principio resulta un poquito extraño y además, porque normalmente los viajes de los más altos dirigentes suelen ser preparados por un escalón menor. Y en este caso, pues la foto es cuando menos un poquito extraña, no la que vaya a tener el presidente del gobierno Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI, sino la no foto previa de José Manuel Álvarez con Nasser Bourita, su homólogo marroquí.
Lo importante es que se recuperen las relaciones, que eso falta hacer.
Eso es lo básico, sí.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 1 de abril, hasta aquí De Cara al Mundo, una noche más con el tema tan candente, tan peligroso, tan estriónico como es la invasión rusa de Ucrania, y con la buena noticia de que las relaciones entre España y Marruecos se van volviendo a encauzar. En Onda Madrid, Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.